Es increíble, pero teníamos armado por otro tema hablar con LT12, Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, y aparece un llamado, un oyente que hace memoria y que dice, che, no había un diputado en Corrientes que sufrió un atentado. Y Mauro Alves, ¿cómo va? Buen día, gran año, ¿cómo te va?
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todo el equipo, gran año para ustedes también.
Íbamos a hablar de pasos fronterizos, pero ya que estamos y te tenemos al aire, ¿por qué no hacer memoria juntos y contarle a este oyente preocupado por una historia que quedó traspapelada, por poner un término más o menos políticamente correcto? Uno podría decir que el poder real esconde lo que tiene ganas y transforma en pasado algunas noticias que tendrían que ser presente, absolutamente presente. ¿Qué podemos decir de aquella historia de aquel diputado que no encuentra justicia?
Gustavo Miguel Arias, por suerte y por milagro médico, se encuentra súper estable, muy bien, sin ningún tipo de secuela, ¿no? Tal cual estabas diciendo, el atentado que sufrió el 26 de agosto del año pasado, del 2021, en pleno cierre de campaña del Frente de Todos de cara a las elecciones para elegir gobernador en Corrientes, lo encuentra hoy a poco más de 5 meses con algo muy difícil de aceptar por parte tanto de su equipo legal y jurídico como también de su familia, que es el camino hacia la impunidad, ¿no? Claro. La justicia correntina no hizo ningún tipo de avance significativo en la causa. Es más, imputaron a su propio abogado, al doctor Rodrigo Nelda, quien es justamente la persona que está llevando la representación de Miguel Arias, y a otros amigos de él, del mismo diputado, justamente en esa búsqueda un poco extraña de que los propios amigos y compañeros de militancia de Miguel fueron quienes lo balearon en pleno acto, ¿no? Así que lo de Miguel Arias es un caso muy extraño en una justicia que opera de esta forma, cubriendo realmente al poder real, en este caso a una mafia de matones que existe en algunos lugares de Corrientes y que quedó registrado en un montón de cuestiones en esas elecciones del 29 de agosto, como por ejemplo en distintas localidades donde hubo ataques con cuchillos, robos, sí, a periodistas y otras cuestiones más que también se dieron en las elecciones nacionales del 14 de noviembre, en donde la policía provincial estaba cumpliendo funciones que no debía cumplir y agredieron no solo a periodistas sino a candidatos también que del Frente de Todos, ¿no? Realmente una situación que preocupa en Corrientes cómo escala la violencia en ese sentido, Gustavo.
El problema, Mauro, es que si en algún momento terminamos naturalizando el atentado a Miguel Arias, y la verdad es que terminamos viviendo una especie de enorme farsa donde la democracia termina siendo más formal que real, donde estas cosas pueden pasar, porque empiezan a formar parte hasta del reglamento, pueden pasar, son como efectos colaterales, bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? Alguien atentó contra la vida de un candidato, y bueno, puede pasar. El problema es la naturalización, y pregunto si la población correntina terminó naturalizando el olvido del caso Arias.
Bueno, yo creo, Gustavo, que hay una función clave ahí, en sobre todo en la opinión pública, ¿no? Que tiene que ver con un monopolio de medios privados en Corrientes que responden los intereses de la gran pauta del gobierno provincial, que fueron de alguna forma funcionales a lo que buscaba justamente el gobierno de Gustavo Valdés, ¿no? Hay un gran sector de la población que acompaña cada 26 de los distintos meses, cuando Miguel Arias en la Cámara de Diputados hace justamente un breve balance de cómo está la causa y cómo avanza, y eso lo publica y eso corre como regadero de pólvora, ¿no? Pero realmente hay un gran sector que se olvidó que en Corrientes hubo un atentado político que casi le cuesta la vida, que le generó un montón de complicaciones. Miguel Arias está vivo, pero de milagro. Sí, 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 yo tengo la suerte de poder ser su amigo personal, de poder juntarnos una vez por semana, y realmente el testimonio de Miguel es muy fuerte, y de cómo se pudo salvar, ¿no? Cómo pudo salvar su vida Pero sobre todo, Gustavo, creo que hay un detalle que tenemos que recordar que pinta realmente íntegramente como es la provincia de Corrientes, sobre todo el interior, que a Miguel, un diputado provincial en funciones y en ejercicio, lo trasladaron 40 minutos, 70 kilómetros, en la caja de una camioneta de un patrullero de la policía de la provincia. Porque no había ambulancia, ¿no? En Tapiricuá, con a esa hora más o menos unos 8 grados, el diputado llegó con hipotermia al Hospital de Paso de los Libres. Digamos, son cosas que nosotros naturalizamos y que no deberíamos haberlo hecho. Y no, es que nosotros hacemos un repaso sobre eso, nos indignamos aún más, ¿no? Y realmente ese tipo de cuestiones son de alguna forma lo que nos pinta, como decía anteriormente, a como es el interior correntino, que deja muchísimo que desear en ese aspecto.
Tema 2, Mauro, pasos fronterizos, puente Uruguayana, contame.
Bueno, ayer justamente la Policía Federal Brasileña publicaba los números de los primeros días del 2022 en cuanto hacia los argentinos que cruzaban a Brasil, y superaron los 3.500 en estas primeras horas del año 2022. Esto demuestra que hay una gran actividad por parte de argentinos que están justamente buscando las salidas turísticas brasileñas y que generaron algún tipo de también conflicto, si se quiere, Gustavo, con el suministro de combustible aquí en la zona fronteriza. Para todos los que nos están escuchando, tengan presente que si van a venir a Paso de los Libres para cruzar a Brasil, deberían reabastecerse de combustible en alguna estación de servicio que sea, por lo pronto, 100, 150 kilómetros, previos a llegar al puente de Paso de los Libres, porque no hay combustible en la ciudad, y el que hay realmente es muy escaso, y que bueno, que justamente los protocolos y los requisitos que se están solicitando a todos los argentinos siguen siendo los mismos que fueron publicados por el Gobierno Nacional a mediados de diciembre, que es la vacunación completa y un test negativo al momento de regresar, no máximo de 72 horas, para poder ingresar nuevamente a la Argentina.
¿Cómo estamos de coronavirus, teniendo en cuenta que en algún momento la verdad que la ciudad lo pasó mal, la pasó feo, ¿no? La multiplicación de casos fue terrible y puso en jaque a la salud pública de Paso de los Libres. ¿Cómo está hoy el asunto?
Bueno, Gustavo, en estos momentos estamos pasando momentos dramáticos en Paso de los Libres con la cantidad de casos positivos de COVID. No solo en Paso de los Libres, sino en toda la provincia de Corrientes. Y justamente aquí en la ciudad, en el día de ayer, por darte un número de tasa de positividad que están teniendo los centros de testeos, el único centro de testeo municipal hizo 154 test y tuvo 51 positivos, ¿no? Por lo cual la variante Omicron está justamente ya siendo predominante aquí en Paso de los Libres y está generando estragos. Actualmente estamos por encima de los 100-120 casos diarios positivos que se van acumulando y que van generando una circulación comunitaria que, por más de que no sea confirmada por las autoridades sanitarias, que son justamente quienes tienen la palabra autorizada, aquí ya en Paso de los Libres preocupa muchísimo no solo la cantidad de contagios, sino también lo complicado que va a ser para sostener algunas medidas y habilitaciones y aperturas que existen en la ciudad, sobre todo vinculados con la actividad económica. Sí. Pero esto tiene un lado sumamente positivo, que es los contagios no generan internación ni traslados, justamente porque gran parte de la población libreña se encuentra vacunada gracias al plan estratégico de vacunación del Gobierno Nacional, y eso permite de que los que lamentablemente se contagian transcurren la enfermedad con justamente un cuadro leve, ¿no? A moderado, sin generar algunos cuadros graves que requieren internación o incluso la utilización de respiradores.
¿No? Claro. Es el gran dato en todo el país, ¿no? El hecho de saber que se multiplican los contagios de manera exponencial, pero que es indirectamente proporcional con las camas de terapia y con la letalidad, ¿no? Esa es la gran diferencia.
Sí, totalmente. Es un dato que se repite. Corrientes tiene una estrategia de traslados, ¿no? Se centralizan los enfermos de COVID en la capital provincial. Y Paso de los Libres enviaba entre 5 y 6 ambulancias por día a la capital provincial. Claro. Y hace mucho tiempo que no sale ninguna ambulancia con un enfermo de COVID-19 aquí en Paso de los Libres, gracias al plan de vacunación, ¿no?
Sí, señor.
Claramente las vacunas sirven y estos números, que son muy preocupantes, también nos demuestran que los cuadros de las personas que contraen coronavirus son mucho más leves porque no existen tanta saturación y tanto estrés en el sistema sanitario, ¿no?
Mauro, buen año, gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio y hasta cualquier momento. Siempre las ganas de volver a Paso de los Libres. La última vez que anduve por ahí fue para la primera feria del libro de Paso de los Libres, que si yo mal no recuerdo fue en el 18, y fue tan cálido el recibimiento de la ciudad que uno tiene siempre ganas de volver. Así que en cuanto esto esté más o menos lo menos anormal posible, no esperemos que sea normal, con que sea un poquitito menos anormal, las ganas de andar por ahí otra vez. Gran abrazo, Mauro.
Gustavo, un placer charlar contigo. Para mí es no solo un placer profesional, sino personal, debido a la admiración que te tengo. Bueno, te traslado el saludo a un amigo en común, que es Martín Ascuba, que también quiere verte pronto por la ciudad.
Sí, señor. Muchas gracias. Un gran abrazo.
Gracias, Gustavo. Abrazo a todos.
Cuando fuimos a esa feria,